Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:08 minutos exactamente de este día jueves 16 de noviembre. Y hablábamos más temprano de todo lo que significa este contexto balotaje presidencial y hemos visto en los últimos días el debate de candidatos de presidentes y también vimos el en algunos medios pudimos ver el debate a vicepresidente, ¿no? Sí. Y escuchábamos a quien forma o conforma este Frente de la Libertad Avanza con Javier Milei, a Victoria Villarruel, reivindicando a genocidas, a represores de la última dictadura que han cometido hechos aberrantes, que están condenados por delitos de lesa humanidad, y uno de ellos que ella misma lo menciona y lo reivindica, y bueno, y resalta que ella había sido defensora de uno de ellos, es Juan Daniel Amelón. Pero para poder saber de lo que estamos hablando, estamos en contacto telefónico con Sabrina Agulino Valenzuela Negro. Ella es hija de desaparecidos, es una nieta recuperada. Y vamos a hablar con ella para que ella nos pueda describir y más que todo queremos acompañarla en este sentir, porque estos discursos de odio, estos discursos que reivindican un momento de nuestra historia trágica realmente, bueno, hoy vimos hechos de violencia en la Universidad Nacional de Cuyo, de paso le contamos a Sabrina, donde se han hecho pintadas sobre justamente reivindicando estos mensajes que esta gente deja escurrir, digamos. Buen día, Sabrina, ¿cómo estás? Aquí estamos Lucio, Camila, Benjamín y Mariela saludándote para poder charlar un ratito con vos sobre estas sensaciones y sobre esto que está pasando en este contexto de balotaje. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Me escuchan bien?
Perfecto.
Sí, buen día.
Perfecto, te escuchamos.
¿Cómo andan?
Bien.
Bueno, primero decirles que, bueno, escucho esa tonada tan hermosa y que, bueno, mi papá biológico, Tulio Valenzuela, es era sanjuanino. Yo tengo mi familia sanjuanina, mis primos, mis tíos, mis abuelos, que son oriundos de San Juan. Y bueno, mi viejo se encuentra desaparecido,
sí,
junto con mi mamá Raquel,
sí,
Raquel Negro, que fueron secuestrados y llevados bajo la órbita del segundo cuerpo del ejército a un centro clandestino de detención conocido como la Quinta de Funes, en Rosario,
sí,
y que mi vieja dio a luz a mellizos en cautiverio. Bueno, este represor al que reivindica Villarruel, Amelón, era en ese momento, bueno, quien también estuvo a cargo, digamos, del secuestro de ellos en Mar del Plata, y fue quien, después que nosotros nacemos con el Messi en el Hospital Militar de Paraná, en el cautiverio de nuestra mamá, y que de luego nos derivan a una clínica privada, que estamos 20 y pico de días, este teniente Amelón es el que a mí me deja abandonada en el hogar del huérfano, que en ese momento estaba en Rosario, en esa madrugada, del 27 de marzo de 1978, y bueno, y ahí es que me separa de mi familia biológica, me separa de mi hermano Messi, de mi mamá Raquel, y bueno, y en ese abandono, bueno, ingreso en el sistema de adopciones, ¿no? Había un matrimonio, el matrimonio Gulino, que ya hacía tiempo que estaba anotado para adoptar un bebé, y bueno, ellos son quienes me adoptan, y bueno, paso mi vida y mi crianza, mi infancia y mi juventud en Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esto es un poco la historia mía, que también atraviesa San Juan, por eso me alegra mucho que me hayan llamado. Y bueno, para los oyentes, saber que la Libertad Avanza es un proyecto que es negacionista, que qué significa, que niega el genocidio, que niega que existió una dictadura cívico-militar que perpetró todo un plan sistemático de secuestro, tortura, muerte y desaparición para militantes políticos, también que se apropió de sus hijos, es decir, que hizo todo lo posible para que esos bebés no vuelvan con sus familias uh-huh. biológicas, sino que se críen en otras familias, pero sobre todo que la dictadura cívico-militar pretendía implantar un modelo económico de concentración de la riqueza en pocas manos, que llevó a un empobrecimiento muy grande, que se pidió deuda externa, que se... Y todas esas propuestas que parecen novedosas que propone Milei son de alguna manera el manual básico del neoliberalismo uh-huh. y que son ya fueron implementados durante la dictadura.
Tal cual.
Entonces, digamos, es como un doble... la lectura que tendríamos que hacer como electorado, digamos, desde el presente, en este ejercicio de memoria que ustedes proponen también con esta comunicación, es, por un lado, ver estos discursos del odio, discursos negacionistas contra el genocidio, que niegan los 30.000, que pues, son muy provocadores, porque en este tiempo yo estaba viendo que también la recién lo leí en el diario que recibió amenazas de la Libertad Avanza esta chica Paulina Cocina,
también
que ella se manifestó, o sea, ya es como uh-huh. una, se ha acrecentado tanto la violencia, ¿no?
Tal cual.
Por estos grupos que no tienen que ver solamente con las víctimas directas del genocidio, sino también que ya con cualquiera que se manifieste claro. de manera contraria claro. a su ideología, hay que exterminarlo, ¿no? Que también lo traía un poco Patricia Bullrich en su
sí,
campaña, ¿no?
Tal
Entonces,
cual.
Hoy esa lectura es por un lado la que tenemos que hacer y después, bueno, ¿qué proyecto económico nos presentan y nos proponen que de alguna manera es el mismo que la dictadura, el mismo que propuso Menem y el mismo que llevó adelante Macri?
Claro, y para...
Con,
Sí.
Son recetas que nos van a dañar mucho en nuestra vida, digamos, nuestro presente y nuestro futuro.
Claro, porque para poder llevar adelante ese plan económico que ellos quieren, necesitan también de la fuerza, porque bueno, saben que las organizaciones sociales, de derechos humanos y demás, van a salir a manifestar contra estas medidas. Por lo tanto, necesitan de la fuerza justamente armadas para poder implementar eso a fuerza de represión, de palos y seguramente y de sangre, ¿no? Porque ya también lo hemos vivido en algún momento. Preguntarte, Sabri, si nos los permitís, que seguís buscando a tu hermano mellizo, ¿verdad?
Claro, Meji es uno de los 300 nietos y nietas que aún nos faltan encontrar. Sabemos que fue dado de alta ese mismo día junto conmigo, gracias al testimonio de las enfermeras, que tanto del hospital militar donde nacimos como del Instituto Privado de Pediatría, que era una clínica privada, una neonatología privada, ellas también dieron cuenta de todo lo que sabían en la justicia y se pudo reconstruir que el Meji nació con buen peso, que se sabía que estaba solito. Porque a nosotros nos ingresan en la clínica privada como separados, no como mellizos.
Claro.
Entonces hay una prueba documental del juicio IPP que bueno, que dice que estaba este NN López ingresado desde el hospital militar, que se paga una cifra por su atención, por mí también, a mí me habían ingresado como Soledad López a esa clínica privada, uh-huh. pero no, las enfermeras no tenían relación de que éramos hermanos,
claro,
digamos,
hermano,
¿no?
Claro.
Pero sí recuerdan que en el López era un varoncito al que no iba a visitar ningún padre, que entonces uh-huh. las enfermeras lo alzaban, lo cuidaban, que se comentaba que era el hijo de una subversiva, entre comillas, uh-huh. Que ese libro de esos los dos, tanto Soledad López como NN López, que eran nuestras denominaciones en la clandestinidad,
ajá.
somos dados de alta el 27 de marzo del 78. A mí Amelon me deja abandonada en el hogar del huérfano
uh-huh.
y del Meji perdemos todo rastro. Así que bueno, es uno de los nietos y nietas que estamos buscando, sabemos que pueden estar en cualquier lugar de la Argentina, sabemos que hay mucha gente que todavía sabe, ¿no?
Uh-huh.
Que sabe dónde, que saben, tienen datos, saben que hay hijos que no son hijos biológicos de quienes dicen serlo. Entonces, bueno, también es un pedido a todas esas personas que tienen alguna información que la pueden aportar. Hoy yo les recomiendo que la
sí.
página web de Abuelas, que ha sido lanzada hace poquito, www.abuelas.org.ar, tiene un formulario donde uno puede denunciar, informar, pasar información de datos que tienen, que es totalmente anónima, reservado. y por el otro lado, para aquellas personas que directamente tienen dudas sobre su identidad, que lo pueden hacer directamente a la página web de Abuelas, que alguien de Presentación Espontánea después se va a poner en contacto con ellos y así van a poder llevar adelante una entrevista para todas aquellas personas que tienen dudas.
Perfecto.
Entonces, bueno, estamos acá buscando, esperando, también un poco militándola para que no avancen estas ultraderechas fascistas, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Eso del Falcón Verde, de...
Sí.
O sea, son toda una simbología que trae lo peor de nuestra historia. Y la sociedad argentina ya dijo que no quiere volver al pasado, a la dictadura cívico-militar. Los juicios son un producto social, son un producto que nos llevó mucho tiempo llevar adelante entre todos y todas. Son juicios que los milicos, los genocidas, tuvieron la posibilidad de defenderse, tuvieron abogados defensores, se les hizo un debido proceso y tuvieron sus condenas. No así los militantes revolucionarios de los 70, que son los que pareciera que Villarroel no entiende, que los detenidos desaparecidos no tuvieron la posibilidad de un juicio.
Tal cual.
Es lo que tendría que haber hecho el Estado, juzgarlos y condenarlos. Y también, construir, digamos, desde la vía democrática nuestra sociedad, ¿no? Nunca recurrir a la dictadura o a esta metodología de la desaparición, ¿no?
Claro. Cosa que no hicieron justamente en ese periodo. Directamente condenaron y aplicaron la sentencia de muerte.
Más allá de condenar, directamente actuaron.
Claro, por eso.
O sea,
fue
actuar a su manera y no como deberían haberlo hecho.
Claro.
Sabrina, justamente con respecto al nombre que tenías en ese momento, quería preguntarte si sabías o si sabés el por qué te habían puesto ese nombre, ya que tu hermano era NN y vos Soledad. Digo, era por lo que quizás estaban en estado de que los habían dejado ahí en el lugar.
Indefensión, claro.
Mira, lo que dice una enfermera que ya falleció, pero que fue muy importante en la reconstrucción de nuestro nacimiento en el hospital militar, porque a mi mamá Raquel la internan como sobrina del general Galtieri en el hospital militar de Paraná, y había todo un grupo de soldados que estaban ahí afuera que vigilaban, ¿no? Hubo toda una movida para cuando ella se internó, estaba custodiada. Hay una enfermera que dice que, bueno, que ella está 15 días en la sala 1 del Hospital Militar de Paraná, es decir, que hubo un cuidado sobre su cuerpo, esto que dicen las abuelas del botín de guerra, de que, o sea, si a mí me dejan abandonar el hogar del huérfano, probablemente con el varón ellos se hayan quedado, ¿no?
Claro.
Lo que me pone en soledad porque cuando nosotros nacemos, a mi mamá, mi vieja no sabíamos que éramos mellizos, ¿no? Entonces me pone a mí en el pecho de ella y al mellicito también, pero al mellicito se lo sacan rápido diciendo algo así como que tenía algún problemita y se los llevan.
Claro.
Entonces, en un primer momento yo quedo sola ahí y una de las enfermeras, mientras me está canteando, me pone Soledad, ¿no? Después, esto pasa en un momento. Al otro día, cuando llegan dos médicos al hospital militar, eran dos médicos militares, eran dos médicos civiles que trabajaban en el hospital militar, eran Ferrarotti y Verduc, se encuentran que ya la mamá no estaba, que nuestra mamá ya no estaba más, y que en un casalito, que era de un solo bebé, había dos bebés juntos, y que enseguida se pelean y llaman al IPP porque decían que esos bebés no podían estar ahí. Entonces, a mí me ingresan, como Soledad, el 4 de marzo del 78, y al Messi, en el libro de ingresos y egresos, está ingresado como NN López el 10 de marzo. Hay una separación de 10 días ahí. ¿Por qué te contaba esto? Porque, esto también pueden ser los mecanismos, o sea, claro. Una de los patrones, digamos, del plan sistemático de apropiación era ponerle NN López.
Claro.
Y hay una enfermera que reconstruye, otra enfermera del IPP, muy importante, una mujer que vive en Córdoba, se reconstruyó esa parte, que ella dice que al varón lo entra a Torrealdá, y Torrealdá era el dueño de la clínica IPP, está juzgado, condenado a 9 años, ¿no? Hace poco se ratificó su condena, un médico civil. Torrealdá lo entra, lo entra a este bebito NN, o sea, lo entra al nenito con unas sabanitas así nomás caminando por la puerta, eso es lo que ella testimonia. Entonces, doctor Garay le da la indicación a ella, es el médico, le da la indicación a la enfermera para que lo acomode, y entonces que le ponga NN López. Entonces la enfermera es atestiva, le pregunto por qué me dice que le ponga NN López, dónde está la familia. Uh-huh. Muy bueno, y él con muchas evasiones no le dice nada, pero ella uh-huh. reconstruye eso. Entonces, ¿qué significa? Que bueno, que el Messi después del hospital militar pudo haber salido, digamos, uh-huh. se lo han llevado, pero por alguna uh-huh. razón lo juntan conmigo a los 6 días en el IPP, pero no como mellizo, sino como otro bebé, ¿no?
Claro.
Y que tenían dominio estos médicos civiles también, ¿no? Uh-huh. Hay una participación sí. necesaria de esos médicos tal civiles cual. En todo esto, ¿no? Uh-huh. Y después, según las enfermeras, esos dos, o sea, el que ellas tenían la vista puesta, ellas recuerdan al NN, ¿no? Recuerdan sí. al varón. Y que bueno, y hay varias versiones, que viene un matrimonio de Buenos Aires y se lo lleva, y estamos esperando, investigando y también pidiendo a la sociedad que si tiene algún dato también lo aporte, ¿no? Porque de ese lado estamos las familias que queremos saber si están bien, queremos ver si podemos construir algún vínculo, y construir, uh-huh. reconstruir nuestra familia.
Y reconocerse, de paso, ¿no? Encontrarse y claro. conocerse de vuelta, se digo eso.
Uh-huh. Claro, ir a ver a los primos de San Juan, a la finca, ahí en Pocito. Uh-huh. que se está perdiendo una familia muy, muy copada, que pese a todas nuestros dolores y tristezas, hemos sabido, y pese a que nos hemos conocido cuando yo ya tenía 30 años, uh-huh. estamos en comunicación, o sea, somos familia, ¿no? Entonces, poder, aunque sea en esta parte de nuestra vida, porque yo ya tengo 45 años y el Messi también, encontrarnos y no dejarle a nuestros hijos esta duda, porque de alguna manera yo pienso, si el Messi tiene hijos o hijas,
claro.
ellas también tienen su identidad cambiada, ¿no? Y qué bueno que sería que se entre con nuestros hijos. Yo tengo otros dos hermanos biológicos, uh-huh. Matías y Sebastián, que uh-huh. mi hija los ve, son sus tíos y también tienen hijos y son sus primos.
Claro.
Entonces, es como, uh-huh. como la familia, ¿no?
Claro.
Y también otra cosa que te quería decir, que Villarruel,
sí.
la candidata a vicepresidenta, ella había dicho que contemos la memoria completa, ¿no? Y en realidad uh-huh. la pregunta es, ¿por qué ella no va y los enfrenta a sus amigos genocidas?
Claro.
Y les pregunta, ¿dónde están los cuerpos de nuestros padres? Claro. ¿Dónde están
o a los amigos de su papá, ¿no? También.
Claro, tal cual.
Nos ayuda a completar la memoria, ¿no? La memoria y nuestra familia, porque uh-huh. parte de nuestra familia todavía está sin poder aparecer y sin saber uh-huh. dónde están, ¿no?
Claro.
Sí, y estos discursos de odio y de negacionismo, como bien vos lo decías al principio, trae consecuencias en la actualidad también, ¿no? Porque empiezan a aparecer como estos sesgos de impunidad, sin decir que todavía, no han ganado ninguna elección, ¿no? Y esperemos que no la ganen tampoco. Pero esto deja directamente una abierta la posibilidad de la impunidad, de la violencia, y que esto pueda acrecentarse también, ¿no? Porque estos discursos de odio y de negacionismo dejan justamente, y en los más jóvenes, clavan como la duda, ¿no? Y entonces tienen que salir todos las organizaciones de derechos humanos a reivindicar una y otra vez lo que ha pasado, tenemos que recordar los juicios y demás, como entendiendo que no... Que lo que se ha ganado en las calles y con muchas vidas, nunca más, puede llegar a ser otra vez. Entonces, realmente lo que se pone en riesgo el próximo domingo no es solamente un modelo económico como describía Sabri. Trae aparejado un montón de otras cosas.
Un montón
¿no?
de otras cosas que también tienen que ver con nuestra democracia que, uh-huh. que lleva ya 40 años. Uh-huh. O sea, me parece que también pasa por ese lado. Yo cuando por ahí me preguntan a quién va a votar, y yo por ahí digo, no se trata de Milei o Massa, se trata de lo que hemos conseguido en estos 40 uh-huh. años de seguir defendiendo nuestra democracia, Porque me parece que eso es lo más importante. En lo personal, yo siempre trato de que la otra persona, como cambiarle un poco el discurso a otra persona cuando me dice que va por el lado de mi ley, de ese lado, ¿no? Planteándole que lo importante, más allá de todo lo que hemos logrado como país a lo largo de estos 40 años, que todo eso es, lo más importante es la democracia. Yo creo que, y que podamos hoy por hoy seguir hablando y diciendo de quiénes han sido juzgados desde el lado de los militares y todos los hechos que ocurrieron en la época de la dictadura, que lo podamos decir libremente y sin que nos censuren, yo creo que eso es lo mejor que nos puede estar sucediendo. Y cuidar eso creo que es súper fundamental e importantísimo.
Claro, porque reivindicar a esta figura que está condenada, claro, ya por varios hechos en la dictadura y por todo lo que cuenta Sabri, nos parece realmente grotesco, nos parece peligroso y cruel, ¿no? Porque es volver a vivir un montón de cosas. Me imagino ustedes siendo protagonistas de estas historias, claro. Sabri.
Sí, tal cual lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Estaban totalmente de acuerdo. Pero bueno, hay que ir con esperanza el domingo, uh-huh. Hay que ir a votar, hay que ejercitar la memoria. Nosotros somos un país hermoso, tenemos una diversidad y una pluralidad maravillosa, hay que defender esa diversidad, esa pluralidad, escuchar. La gente también está muy enojada, uh-huh. Hay que saber hacer la autocrítica.
Tal cual.
Entonces, bueno, vamos que nos va a ir bien este domingo.
Esperemos que así sea. Sabri, agradecerte enormemente este contacto, tu testimonio, bueno, que nos hayas contado esta parte de tu historia tan importante, tan sensible para todos nosotros. Así que muchísimas gracias y, bueno, a disposición para todo lo que quieras difundir.
Sí, acá estoy justo viendo en WhatsApp que me llegaron las fotos de lo que contaban de un cuyo.
Uh-huh. Sí.
Así que también a disposición para ir, si quieren también hacer alguna charla a la
Genial.
Universidad de Cuyo.
Genial, bueno, genial.
Un beso grande.
Te esperamos aquí por la radio entonces también. Bueno, abrazo.
Abrazo.
Muchas gracias.
Que tengas buen día.
Chao. Buen día.
Bueno, hablábamos con Sabrina Gulino Valenzuela Negro. Ella es hija de desaparecidos y tiene que ver con esto, ¿no? Para poder entender qué pasa con estos discursos de odio reivindicando a la dictadura. Bueno, justamente lo que decíamos al principio. Llegaba aquí a la radio estas fotos de lo que ha pasado, suponemos que en la noche, ¿no? Entre gallos y medianoche. Aparece la Facultad de Ciencias Políticas hoy totalmente pintada, con mensajes realmente que dan, no solamente te da bronca, sino que te da un poco de miedo también.
Sí, ya porque están la mayoría de las portadas
reivindicando a Milei 2023, dice zurdos de mierda, y lo vamos a decir porque es lo que aparece en todos los medios, antromarxista, no enseñan, adoctrinan, bueno, y un montón de insultos contra quienes asisten obviamente a militancia y demás, y tiene que ver con estos mensajes de odio que desde La Libertad Avanza se han instalado, porque no vamos a decir se divulgan, no, ya se han instalado como discursos de odio e impunidad. Así que ojo al piojo, tiene que haber alguien que investigue esto, que se llegue realmente a quienes son los responsables y bueno, y paguen por estas pintadas, porque haciéndolo en un establecimiento público y
un
demás,
establecimiento público que además
sí,
tiene
porque,
mucho
bueno,
que ver, o sea, tiene que ver con las ciencias políticas, con la comunicación, con un montón de carreras que hoy por hoy están expuestas en cuanto a todo lo que
se
habla y se dice todo el tiempo, ¿no?
Claro, vos ahí te das cuenta que estos mensajes inspiran,
claro,
justamente a esos que están guardaditos por ahí, y les da impunidad para poder pintar de esta manera la facultad en la Universidad Nacional de Cuyo, que es un lugar icónico, vamos a decir,
claro, sí.
De, bueno, yo creo que de la democracia y justamente de la justicia.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.